Alucine, Cineclubismo Radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi. Oyentes de La Buena Radio, y damos inicio a otra emisión más de su programa Alucine, Cineclubismo Radial, cinefilia para tus oídos, un espacio para el análisis, disfrute y promoción del cine de todos los tiempos. Los acompañamos en el máster y la producción el equipo de La UN Radio, y en la realización quien les habla, Armando Rusi. Estamos escuchando Luciole de Gypsy Cumbia Orquesta, pues hoy vamos a hablar de Fait Divers, la última película del cineasta, director, productor y guionista caleño Oscar Ruiz Navia. Fait Divers es una película documental de hibridación y encuentro de culturas a través de la música, la danza, el teatro y el circo, que tiene su estreno mundial online el 14 de agosto en la sala virtual de la Cinemateca de Bogotá y en Movies. Distribuye los amigos de Doco. Aprovecho para enviarle un saludo muy especial a todo el equipo y en especial a Consu Castillo. Bueno, para hablar de esta película tenemos hoy a su director Oscar Ruiz Navia Papeto, quien es una figura central de lo que voy a llamar un nuevo cine colombiano de la segunda década de los 2000, con una película tan emblemática y representativa como la fundacional El Vuelco del Cangrejo de 2010, que marcará una línea de trabajo en nuestra industria y se convertirá en un semillero de varios de nuestros y sobre todo de nuestras artistas en el cine. Y Los Hongos de 2014, que gana premio especial del jurado en la sección Cineastas del Presente en el Festival de Cine de Locarno, entre otras. Estimado Oscar Ruiz Navia, bienvenido al programa Lucine de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, sus emisoras.
Buenas noches, Armando. Muchas gracias por la invitación. Y un gusto poder saludar a la audiencia.
Muy bien, Oscar, ¿de dónde viene ese nombre de pila Papeto?
Ah, no, es una historia corta. Pues, cuando tenía 4 años, nació mi hermana Ana María, productora de Fait Divers, y pues yo acostumbraba mucho a, pues, como suele pasar, ¿no?, entre los hermanos, pues, cuando nace uno más chiquito, el mayor es como un poco celoso, y yo la molestaba mucho, entonces mi mamá siempre me regañaba. Me gritaba, pues, como, Oscar Humberto. Yo me llamo Oscar Humberto.
Ok.
Entonces ella, Oscar Humberto, deje a la niña. Oscar Humberto, no moleste a la niña. Y entonces mi hermanita, pues, empezaba a imitar a mi mamá. Y en vez de decir Oscar Humberto, le gritaba Papeto.
Y se quedó Papeto.
Y ahí se quedó Papeto. Y en el colegio, luego en la universidad, se pelear todas las intenciones de que nadie me llamara así. Y resulta que entré a estudiar con William Vega y Andrés Laguna, que eran mis compañeros de colegio. Y de pronto, un día William, Papeto, yo, uy, ¿cómo hacía usted? Y entonces ya.
Y ya, ya.
En la universidad, todo el mundo, hasta que un día dije, no importa, y ya.
Y ya te dice con mucho cariño, ¿no? Papeto, Pape, etc.
Todo
bueno.
Me llama así, pues yo ya llevo más de 30 años con ese apodo.
Ok.
Ya me quedo así.
Vamos a hablar de cine, estimado Oscar, hablemos de la Gypsy Cumbia Orquesta. ¿Quiénes son? ¿Cómo te los encuentras y cómo nace la idea de hacer este proyecto documental?
Bueno, mira, yo en el año 2012, recuerdo que en esa época habíamos estrenado La Sirga de William Vega. Yo viajé al Festival de Toronto a presentar La Sirga con William y después me fui para Montreal, donde vive mi hermana Carmen y acaba de nacer un sobrino mío, Manuca. Y pues cuando yo, digamos, me fui allá donde ellos, me quedé una temporada alrededor de unos 3 meses, y ese fue el momento en que, a raíz del nacimiento de Manu, pues Carmen y Sebastián, que son pareja, habían decidido formar una agrupación llamada la Gipsy Cumbia Orquesta. Entonces, pues yo en un principio obviamente fui como a ver cómo eran los ensayos de la agrupación que ellos estaban creando allá en Montreal, y pues a mí me impresionó mucho como el concepto de lo que querían hacer, que no era solamente como un grupo musical, sino también que iba a tener danza, que iba a tener como coreografías de teatro, algunas cosas de circo, y pues me impresionó, digamos, el talento de todas esas personas, porque aunque eran, digamos, artistas que se conocían de la escena, digamos, underground de Montreal y todo, pues eran de diferentes nacionalidades, hablaban muchos idiomas, pero además muchos de ellos eran artistas formados en conservatorios, o sea, unos músicos tremendos. Y pues mi hermana, digamos, a Carmen, pues ella estudió danza, ella es coreógrafa, entonces digamos que había como una cosa que se salía de tener simplemente un grupo de música y ya. Y un día fui a un ensayo y vi cómo ponían a Manuk, que era un niño de unos cuantos meses, no tenía ni 6 meses, lo ponían ahí en la mitad de los ensayos, y ese niño mirando todo eso, y a mí me llamó mucho la atención esa imagen, y empecé, en un principio me pidieron que si podía hacer como un videoclip sobre ellos, entonces empecé como a grabar imágenes, y ya luego, como después de unos meses, me comentaron que iban a hacer una gira por Colombia, y ahí fue que dije, bueno, voy a hacer una película sobre esta agrupación. Independientemente pues de que era mi hermana la que, digamos, la que lideraba la banda, yo digamos me interesé pues por lo que ellos proponían como grupo artístico, ¿no? Y así empezó el proceso. Ya pues la historia es larga, pero pues ese es el inicio.
Muy bien, pues me gusta mucho eso que nos cuentas, porque pues yo vi este documental que recomiendo, pero me gusta eso que te distancias un poco del lazo con tu hermana, ¿no? Y le das pues paso a hablar de toda la compañía. Hablemos de la estructura narrativa y ese pequeñito narrador que es Manuk Aucán. Ese fue un aspecto que me llamó mucho la atención, porque es una película que va de Canadá a Colombia como una búsqueda de la identidad en la tierrita a partir de sus paisajes y la música principalmente. Hablemos de eso.
Pues mira, que la película tuvo como 3 fases. Una primera fase que fue en el año 2012, donde, como te digo, grabé muchas imágenes, pero no, digamos, sin una conciencia como cuál era el mundo que se le iban a dar esas imágenes. Luego una segunda etapa que fue la gira. Eso fue, digamos, un proyecto de un grupo, pues, hicieron un crowdfunding para hacer la gira, no sé qué, y un poco el concepto que ellos tenían era venir a Colombia, un poco, ¿cómo se puede decir?, como homenajeando estas ideas que provienen de la obra de la Soledad de Marte, García Marte, ¿no?, como de la llegada de los gitanos a Macondo, ¿no? Entonces ellos como inspirados un poco en esas lecturas, y también por allí en otra experiencia pues que es muy conocida, que fue la de 3D y el fuego de Manu Chao, ¿no?, que también hicieron hace unos años. Entonces ellos, hay un libro pues del papá de Manu Chao llamado 3D y el fuego, de hecho de Ramón Chao, y que también hicieron pues viaje por muchos poblados, no sé qué. Entonces ellos querían hacer algo así, por varias partes de Colombia. Entonces durante un año estuvieron organizando todo eso, y esa fue la segunda fase. Yo me monté en el viaje con ellos, entonces yo viajé con ellos en las mismas condiciones de ellos, sí, como muy muy iguales pues sus condiciones logísticas, etcétera, y después de haber rodado todo ese material, pues yo, digamos que en ese momento pasaron como 3 años y yo no encontraba la película, porque yo pues había empezado a hacer las imágenes sin haber escrito un guión ni nada. Entonces, digamos que hubo mucho tiempo de reflexión, de escritura durante esos años, y ahí fue, digamos, el momento en que un día me di cuenta que la manera de darle una dimensión a la película, que pues que superara simplemente la idea de un making of y una gira, pues era de pronto poner la narración de la película a través de esa mirada de Manu, que era una de las imágenes como que me habían inspirado al principio, ¿no? Era ese niño mirando a todas estas a estos mechudos, a estos barbudos, a estas mujeres bailando. Entonces dije,
bueno, y además conectadísimo, ¿no? Perdóname que te interrumpa, súper conectado el niño ya con un nivel lingüístico de entender lo que se le dice en idiomas, musicalmente, corpóreamente, ¿no?
Sí, sí, y obviamente hubo una, digamos que volví como a esa esencia, como que me hice la pregunta, bueno, pero yo ¿por qué quise hacer esto? Y me acordé de esa imagen, el niño mirando a todas estas personas, y ahí fue cuando dije, bueno, ¿qué pasa si yo instauro la narración allí? Y cuando tomé esa decisión, pues, digamos, era arriesgada también, pero al mismo tiempo permitió unas enormes posibilidades de montaje. Entonces ya se rompía un poco esta idea de como el cine de observación o el cine directo, que era la manera en que me había, pues, yo aproximado a ellos durante la gira, y eso me permitía, pues, llevar la película, digamos, a un grado más mitológico, que era o de fantasía, que era lo que yo quería. Y también viendo el material que yo había hecho en la gira, me he dado cuenta que yo realmente no había podido capturar muy bien los shows, sino que los mejores momentos de ese material eran los ensayos o los camerinos o cuando el antes y el después como el gran evento, ¿no?
Okay.
En la última fase, ya ahí en ese momento ganamos una convocatoria y ganamos, recibimos el apoyo, pues, de Telepacífico, el coproductor. Yo dije, lo que voy a hacer es el show Macondo, digamos, es la obra de ellos, y lo voy a poner en escena esto, y esto va a ser un poco como el hueso, digamos, de la película. Yo voy a empezar a hacer una analogía o una comparación, digamos, entre ese mito y estas imágenes que son más de cine directo, y las voy a conectar a través de este narrador. Entonces, lo del narrador realmente es una cosa que surge como después de 4 años de estar haciendo la película, y que es lo que a mí personalmente me permitió poder encontrar la película, pues, porque me abrió esas posibilidades, digamos, que se salían del realismo ortodoxo, pues, y que podía uno empezar a tocar otras dimensiones. Pues esa fue la razón, digamos, para tomar esa decisión. No fue algo que yo haya pensado en un principio.
Hablemos de esa relación con Cali. Cali, pues, es un elemento que permea tu obra constantemente. No en vano, en el Festival Internacional de Cine de Cali, Ficali, 2019, gana el premio Cali Ciudad Abierta. Hablemos de esa relación de la película con Cali o este encuentro de culturas.
Pues, como tú bien dices, pues nosotros hemos, digamos, yo casi toda mi carrera he estado acá en Cali. También he estado en otras partes, pero generalmente acá en Cali. Y pues digamos que en el caso de esta película, pues hay muchas imágenes que se hicieron acá, porque pues la banda vino acá, a Cali, en esa gira que fue en el 2013, en el diciembre. Entonces, por ejemplo, las imágenes que se ven de Cali son de la feria de Cali, que fue en el diciembre de 2013. Y pues digamos que Cali, propiamente con la película, pues la relación yo pienso que tiene que ver con, pues, de pronto conmigo mismo, ¿no? Que, pues, digamos que yo he hecho películas siempre, pues, como muy personales, muy autobiográficas. Como decía Fellini, pues, lo autobiográfico igual, pues, es una construcción, ¿no? Aunque no es, es una escritura, digamos, de ficción, la autobiografía. Entonces, de pronto, esa cuestión de hablar como de cosas muy personales y muy íntimas, pues tiene que ver con Cali, digamos, en este caso, de Fe Vivir. Pero obviamente en la película también había un gran objetivo, que era llegar al Caribe, y por ejemplo llegar a San Basilio de Palenque o a San Jacinto. Estuvimos también en Santa Marta, por el Tayrona, en Cartagena, ¿no? Como que también esta idea como de encontrar esos tambores afrodescendientes era como un objetivo muy grande, aunque el viaje más o menos empezó desde acá, desde Cali.
Muy bien, aquí me gusta detenerme un poquito para una vez más hacerle un homenaje a Luis Ospina, a manera de continuar la charla que tuve con él, en donde él propone de manera muy jocosa que en Cali se da el fenómeno chino de las generaciones de cineastas y que acá ya vamos como en la octava generación de cineastas caleños, de la cual tú haces parte, estimado Papeto. Papeto, hablemos de la pandemia. ¿Cómo ves el panorama y la oportunidad, la alternativa de lanzar la película online? Digamos que este contexto nos obliga, digamos, a buscar otras cuestiones que realmente no eran tan alternativas, sino que ahora se posicionan como la figura, las otras pantallas, ¿no? La película trae esta poderosa luz también, creo yo, quiero decirle esto a los escuchas, que esta película es una poderosa luz en estos momentos de incertidumbre. ¿Cómo ves tú el panorama y cómo es esta propuesta de lanzar en línea?
Sí, bueno, como dices, claro, digamos las plataformas online pues ya existían. Digamos, lo que está pasando es que el consumo ha aumentado muchísimo, pues por las razones que la gente estaba en confinamiento. Yo en principio con el equipo pues íbamos a estrenar la película el 23 de abril en salas. La película se pospuso pues por lo del la pandemia, perdón, y en un principio la primera cosa que yo pensé es, no, pues hay que esperar. ¿Por qué? Porque esta es una película que nosotros trabajamos en el sonido mucho tiempo, invertimos muchos de los recursos que teníamos en el diseño sonoro que se hizo en Buenos Aires con Roberta Einstein.
Wow.
Que es la misma diseñadora de sonido de Felipe Guerrero,
sí.
Pues, Felipe ha trabajado con la empresa Martel en música, también pues yo trabajé con Camilo Martínez y Pablo Villegas, que son dos sonistas estupendos, colombianos, y digamos la película cuando tú la haces en una sala de cine pues tiene toda una propuesta sonora que precisamente, digamos, en el sonido es donde más se siente como la apuesta de como de fantasía que yo quería generar. Entonces, y hay como toda una propuesta, digamos, de diseño sonoro que en principio, pues en un principio yo decía, no, pero eso si lo ven en una pantallita, eso se va a perder y tal, ¿no? Entonces, lo primero que pensé fue como, no, esto es una película que es una experiencia y se tiene que ver en una sala de cine. Pero pues ya llega un punto en que evidentemente, pues primero pues ya se sabe que no se van a abrir los cines muy pronto y entonces ya empezaban a primar otras necesidades y era, en este caso, la necesidad de compartir la película con la gente. Digamos, es, primero, pues es un proceso muy largo, o sea, yo empecé a hacer esta película en el año 2012. No quiere decir que estuve trabajando 24/7 por 8 años o 6 años en esto, no. O sea, hubo épocas donde no pude hacer nada de la película o estaba haciendo otras películas, etcétera. Pero digamos que es un proceso muy largo, entonces había una necesidad importante de compartirla. Y luego pues también entendimos que precisamente las ideas que transmite la película, que son un poco ver cómo a través del arte, la música, la danza, podemos generar una nueva forma de asumir la vida, la existencia, una nueva forma de construir la familia, ¿no? Pues nos dimos cuenta que todas las ideas que transmite la película fue justo en este momento de pandemia, pues se volvían muy pertinentes, ¿no? Y también es muy especial algo, y es que pues digamos la banda siempre transmite en sus shows como esta idea, por ejemplo, de abrazarse, del contacto físico, la danza, el cuerpo, ¿no? Transmite danzar y escuchar la realización, que es como el eslogan de ellos dicen en la película. Y ahora justo es lo contrario, no nos podemos abrazar, no podemos tocarnos. Entonces dijimos, no, pues vamos a transmitir estas ideas en este momento, ¿no?
Mandar el abrazo virtual.
Pues sí, y de todas maneras lo que te digo, o sea, la película sí tiene un propósito, independientemente de la pandemia, o sea, antes lo tenía, de generar en el espectador un movimiento, ¿sí me entendés? Yo quise hacer esta película porque yo sabía que retratar la esencia de esa agrupación, sus imágenes, sus sonidos, harían movilizar al espectador, ¿no? Yo por lo menos no soy una persona yo sé que con el cine uno puede, digamos, perturbar o puede hacer sentir miedo a la gente, puede hacer sentir una cantidad de sensaciones un poco oscuras o lo que sea, pero ahora hay tú lo sabes, pues hay una gran cantidad de películas que utilizan el shock value para generar éxito, ¿no? También, entonces la escena así, pues no sé qué, a la violencia no sé qué, tal, y entonces el maestro, tal, se ganan tales premios, tal. Y a veces cuando uno transmite ideas que son esperanzadoras y eso, en el mundo intelectual también eso puede ser muy criticado, ¿no? Hay como una pose también como de que el intelectual tiene que ser así, pues, como trascendental o como una cosa así como de cosas tan sencillas como amar a alguien o querer a alguien o un niño de 2 años, de 5 años diciendo cosas a los adultos, pues dentro del mundo intelectual puede ser visto como algo un poco menor. Pero para mí en un momento como este, yo pienso que tenemos que agarrarnos de esas cosas tan sencillas como abrazar a alguien o querer a alguien, ¿no? Y pienso que la película se lanzó como con ese espíritu y creo que pues ahora con este tiempo de pandemia pues espero que a la gente le pueda llegar mucho.
Muy bien, estimado Oscar, vamos a hacer una invitación a los oyentes para que acompañen la película en redes este viernes 14 de agosto, que se va a hacer su lanzamiento online de forma mundial.
Bueno, invitar a la gente que nos está escuchando a que a partir del 14 de agosto se dé la oportunidad de pronto de ver y escuchar esta película. En Colombia vamos a poder presentarla a través de la sala virtual de la Cinemateca y para el resto del mundo a través de la plataforma Movies en el canal de Doku. Digamos que decidimos hacer este lanzamiento en todos los territorios, salvo que en Colombia pues es a través de la Cinemateca y en el resto del mundo en la plataforma Movies, pero decidimos hacerlo de una vez porque precisamente si algo está pasando ahora con el confinamiento es que ya pues las barreras y las fronteras y los intermediarios de alguna manera están cambiando y sentimos que es una oportunidad para que todo el mundo la pueda ver. Entonces va a estar ahí más o menos unas 4 semanas, después de 4 semanas la vamos a bajar, o sea que tampoco es que vaya a estar ahí todo el tiempo, sino que va a estar por un tiempo, solamente por una temporada, también en miras de ver cómo va evolucionando el tema pues de las salas presenciales, porque en algún momento sí me gustaría pues presentar la película en cine.
Claro, ver la gran pantalla y todo el trabajo que hicieron, sobre todo como nos comentas, en el diseño sonoro. Oscar Ruiz Navia, vía telefónica desde la bella ciudad de Cali, director, productor y guionista colombiano, caleño. Gracias por compartir tu arte en Alucine y estaremos el viernes 14 de agosto muy pendientes del estreno de tu película Fed Vivir, una película documental de hibridación y encuentro de culturas a través de la música, la danza, el teatro y el circo. Gracias, Oscar.
Sí, Armando, gracias. Y una cosita, perdón, se me olvidó decir que a partir del 31 de julio empieza la preventa. Entonces ustedes pueden entrar a la página, hicimos un site con el nombre de la película, o sea, ustedes pueden entrar a sitevivir.com y allí van a ver que hay un botón donde pueden ir comprando sus boletas. Entonces, pues la idea es que nos acompañen y que puedan... Estoy súper abierto a escuchar críticas de la película también, no estamos esperando solo flores, sino también cuestionamientos, discusión. Me parece que es muy importante que haya debates, que se pueda discutir, y lo importante es que la puedan ver y escuchar, eso es lo que queremos.
Muy bien, sitevivir.com, pueden hacer la preventa de las películas para acompañar. Estimado Papeto, nuevamente gracias y el cine nos reunirá. Continúen en sintonía de la UN Radio y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacerlos llegar sus comentarios al correo alucine@onal.edu.co. Los acompañó en el máster y la producción del equipo de la UN Radio y en la realización quien les habló, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucine. Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.